A continuación, presentamos Héroes del pasado. Biografías de hombres y mujeres comunes y corrientes que conocían a un Dios grande. Héroes del pasado.
Biografía de Martin Lloyd-Jones, cuarta parte. En este punto de nuestra historia debo introducir otra institución que Martin Lloyd-Jones ayudó a fundar y cuyo alcance solo conoceremos en el cielo. Un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Durham, en Inglaterra, comenzaron a ser influenciados por la literatura puritana a principios de 1950, así como por los escritos de Jonathan Edwards. Entre estos estudiantes se encontraba Ian Murray, a quien le preocupaba el desconocimiento general de los puritanos y los reformadores ingleses, así que decidieron publicar una pequeña revista a la que llamaron Estandarte de la Verdad, basados en el Salmo 64 que dice: «Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad». El primer número fue publicado en septiembre de 1955. Cuando Lloyd-Jones supo de este esfuerzo, contribuyó personalmente con 100 libras para su publicación, una cantidad considerable en aquellos días, a la vez que pidió a los diáconos de Westminster Chapel que proveyeran la mitad de la suma necesaria para la impresión del segundo ejemplar. Al mismo tiempo, Lloyd-Jones alentó a Ian Murray a escribir un libro en el que demostrara las convicciones calvinistas de los reformadores ingleses. Cuando Lloyd-Jones leyó el manuscrito en mayo de 1956, le pidió a Murray que viniera a trabajar a Westminster Chapel como su asistente. Y aquí tengo que introducir otro personaje llamado Jack Cullum, un experto en acústica que se hizo inmensamente rico al diseñar durante la Segunda Guerra Mundial un mofle que reducía el sonido de los aviones. Cullum llegó a profesar la fe en una iglesia metodista, pero hacía mucho tiempo que se había apartado del Señor. Providencialmente se topó en uno de sus viajes con una pareja de creyentes que le hablaron largamente del Evangelio. Así que al llegar a Londres, Cullum resumió sus visitas a la iglesia metodista, pero ya no se sentía a gusto en medio de ellos. Entonces alguien le recomendó que visitara Westminster Chapel, donde finalmente se estableció. Unos meses más tarde, en enero de 1957, Cullum y su esposa invitaron a Ian Murray y su esposa a cenar con ellos. En un momento, Cullum le preguntó a Murray: «¿Por qué toda esa historia y enseñanza de los reformadores ingleses y de los puritanos es tan poco conocida hoy?». A lo que Murray respondió que muchos de esos libros ya no estaban disponibles. Desde su conversión, Cullum había estado orando al Señor que le permitiera hacer algo útil para su reino en el resto de sus días. Así que decidió hacer uso de su dinero para financiar la republicación de muchas de esas obras. Para ello, crearon una fundación que tomó el mismo nombre de la revista que había comenzado a ser publicada con ese mismo fin: Estandarte de la Verdad. Los primeros dos libros estuvieron disponibles a principios de 1958, los cuales se vendieron rápidamente, sobre todo entre los miembros de Westminster Chapel. Y en poco tiempo se publicaron dos más ese mismo año: Sermones escogidos de George Whitefield y el primer volumen de Obras escogidas de Jonathan Edwards. Para octubre de 1958, el Estandarte de la Verdad había publicado 11 obras, y en poco tiempo se publicaron dos más ese mismo año: Sermones escogidos de George Whitefield y el primer volumen de Obras escogidas de Jonathan Edwards. Para octubre de 1958, el Estandarte de la Verdad había publicado 11 obras, sorprendiendo a todo el mundo por la rapidez con que se vendieron. De manera que muchos de esos libros que Geoffrey Williams había estado comprando por años y que solo se encontraban disponibles en la biblioteca evangélica, ahora tendrían un alcance muchísimo mayor. Por supuesto, el hambre por ese tipo de literatura no surgió de la nada. A Dios le plujo usar el ministerio de Lloyd Jones para generar ese interés en los puritanos que todavía permanecen el día de hoy, sobre todo entre los cristianos de corte reformado. El ministerio de Lloyd Jones continuó ejerciendo una influencia cada vez más amplia, pero Dios tenía otros planes para él en los próximos años. A principios de 1968, teniendo precisamente 68 años de edad, el doctor Lloyd Jones fue admitido en un hospital en Londres por molestias intestinales. Descubrieron que padecía cáncer de colon. Cuando se supo la noticia, muchas iglesias alrededor del mundo comenzaron a orar por su recuperación. Y aunque la operación fue exitosa, era evidente que el doctor no podía continuar su ministerio como lo había venido haciendo. Se retiró como pastor de Westminster Chapel a finales de agosto de 1968. Pero como él mismo manifestó en una carta dirigida a los miembros de su iglesia, «Siento que Dios me está diciendo, este es el fin de un ministerio y el comienzo de otro». A partir de ese momento, el doctor se dedicó a la edición de muchos de sus sermones que luego fueron publicados, dar conferencias en diferentes lugares y continuar aconsejando a la enorme cantidad de personas, sobre todo de ministros del Evangelio, que buscaban su ayuda. Una nota interesante es que en ese mismo año de 1968, un joven universitario llamado John Piper había escuchado a alguien decir que los dos volúmenes del Sermón del Monte de Martin Lloyd Jones era la cosa más grande que alguna vez haya leído. Así que compró y leyó esos dos volúmenes en el verano. Y dice Piper que el impacto que produjeron en él fueron inolvidables. En mayo de 1979 comenzó a sentirse enfermo. Él pensaba que era una infección viral, pero era en realidad la recurrencia del cáncer. Predicó por última vez el 8 de junio de 1980 en una iglesia bautista. A partir de entonces, su salud se fue deteriorando cada vez más, hasta que prácticamente ya no podía levantarse. A finales de febrero de 1981, teniendo todavía toda su lucidez, escribió una nota a su familia en la que decía: «No oren por sanidad. No traten de retenerme de la gloria». Una nota interesante es que por más de 50 años, Martin Lloyd Jones había seguido fielmente el calendario de lectura bíblica de M. Shane. Eso quiere decir que el doctor leyó por lo menos 50 veces el Antiguo Testamento completo y 100 veces el Nuevo Testamento y los Salmos. Una de las lecturas que tocaba el día antes de su muerte fue la de 1 Corintios 15, el gran capítulo del Nuevo Testamento sobre la resurrección. Su hija Anne había orado con él y luego se quedó dormido. Ya no volvería a abrir los ojos en este mundo. Al día siguiente, el domingo 1 de marzo de 1981, el doctor Lloyd Jones partió a la presencia del Señor, al cual sirvió fielmente por más de 50 años.
Hemos presentado Héroes del Pasado. Biografías de hombres y mujeres comunes y corrientes que conocían a un Dios grande. Héroes del Pasado. Gracias por tu sintonía y hasta un próximo Héroes del Pasado.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.
Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la Palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio.